Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Va de tenis, pero no es solo tenis lo de Alcaraz y Djokovic. Va de tenis, pero es mucho más. Hace mucho tiempo que nos sentábamos junto a las hogueras para escuchar las historias de héroes que habían derrotado al destino. Cuando todavía no sabíamos ni leer ni escribir, nos gustaba que los bardos recitaran las hazañas, la cólera, los funerales de los grandes héroes. Ya entonces, un héroe de verdad, sabía luchar cuando había que luchar, sabía remontar cuando había que remontar o cuando podía, y sabía arrodillarse cuando había que arrodillarse. De momento tenemos a Djokovic por delante, se ha hecho con el primer set. ¿Te acuerdas de cuando Yolanda Blanco Roto empezó su largo e interminable proceso de escucha para poner en marcha a Sumar?
Arranco en Madrid el día 8 de julio y sí, el proceso de escucha está centrado en el protagonismo ciudadano.
El proceso de escucha está centrado en el protagonismo ciudadano. Después de este largo proceso de escucha al protagonismo ciudadano, Yolanda Díaz ha decidido que ella encarna todo lo que propone y todo lo que es Sumar. Por eso, su cara va a estar impresa en las papeletas electorales. Fuera siglas, fuera nombres. Todos los nombres de todas las listas son un solo nombre: Yolanda. Su foto estará en las papeletas, pero su proyecto no es personalista.
¿Qué es lo más importante? El proyecto de país para la próxima década. Quiero dar las gracias a las más de 1000 personas que habéis trabajado, teorizado, discutido, pensado el proyecto de país para la próxima década.
Y no iba de personalismo, foto en las papeletas electorales. Tampoco era personalista el proyecto que presentó en 2014 Pablo Iglesias, un proyecto que se llamaba Podemos.
Si en un proceso participativo abierto a la ciudadanía esa persona tuviera más apoyos que yo, me retiraré.
Me retiraré. Merece la pena volver a ver esta presentación, no por la calidad del audio, que es muy mala, ya lo has visto, sino porque ahí está Teresa Rodríguez, ahí está Íñigo Errejón. Merece la pena echarle un vistazo en YouTube porque hay o cadáveres o enemigos totales de Pablo Iglesias en este momento. No era tampoco personalista el proyecto de Podemos, pero en estas horas, en las que en realidad Podemos está firmando su disolución práctica al integrarse en las listas de Sumar, no se habla de otra cosa más que de personas, de una persona y su derecho a tener puesto en las listas. Jone Belarra.
Que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie en nuestro país.
Es decir, Jone Belarra está pidiendo que Montero vaya en las listas de Sumar. Hoy, a las 12 de la noche, hay que presentar la coalición. O sea, se tiene que presentar, inscribir Sumar como coalición. En Andalucía ya tuvieron un lío, porque como no se ponían de acuerdo, pues llegaron tarde. En Sumar no quieren llegar tarde y el acuerdo ya está sellado. Jone Belarra, antes de pedir que Montero esté en las listas, ha anunciado que el acuerdo por el que Podemos se integra en la lista de Sumar está cerrado.
Lo digo claramente, concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada.
Bueno, si tienes la decisión tomada de que vas en las listas de Sumar, ¿por qué pides después que Montero vaya en las listas de Sumar? Si Podemos fuera normal, sería absurdo lo que acaba de hacer Jone Belarra. Aunque en realidad en Podemos las cosas no son normales porque han convocado una consulta popular en las últimas horas, porque han inscrito un partido por error, dicen. Podemos ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para ir con Sumar. Y luego ha dicho que sigue negociando para que Montero entre en las listas. Si ya has llegado a un acuerdo, Montero no puede entrar en las listas, o sí. ¿Por qué no quiere Yolanda Montero en su proyecto? Porque Montero es el desastre de la ley del sí es sí, pero Yolanda también estaba en ese gobierno. Está en ese gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el PP ha alcanzado un preacuerdo con otros tres partidos para gobernar en el Ayuntamiento de Maracena, en Granada. Un pacto que se ha acelerado después de que la alcaldesa y candidata a la reelección, Berta Linares, haya dado un paso atrás por su presunta implicación en el secuestro de otra concejala del municipio. El portavoz del PP y previsiblemente futuro alcalde, Julio Pérez, asegura que es un paso importante para que se conozca todo lo que ha pasado en el ayuntamiento.
Voten la investidura de, en este caso mía, como alcalde de Maracena, para la regeneración de nuestro municipio y para levantar un poquito la alfombra y colaborar con la justicia en la medida que nos solicite.
Y la Guardia Civil continúa extrayendo restos humanos de un pozo en Manzanares, Ciudad Real. Se trata del cuerpo del empresario Jesús María González, cuyo cuerpo se encontró gracias a la confesión de uno de los detenidos. Precisamente su abogado ha querido aclarar en declaraciones a COPE que su cliente no tiene nada que ver con la muerte del empresario Juan Baño.
Gaspar Rivera, a punto de cumplir 74 años, admite ser encubridor del presunto autor material de los crímenes, el corredor de la zona Antonio Cava. Pasó de ser su chico para todo a su delator. Abel Miranda, el letrado de Gaspar, admite que dio este paso tras reunirse con Fiscalía, pero niega un pacto.
Si no colabora, indica cómo y dónde se encuentra el cuerpo de este señor, este caso no se resuelve jamás. Por tanto, se le tiene que apreciar, pero no porque haya ningún tipo de acuerdo, sino porque así está contemplada la ley.
Va a pedir de inmediato su libertad provisional. Gaspar ha contado que él fue a recoger los restos de Jesús María a otro lugar. Estaban ya en bolsas y los arrojaron al pozo. Le dijo Cava que lo había matado a disparos, como el anterior, Juan Miguel, cuyo cuerpo ya se recuperó en marzo en otro pozo. Gaspar afirma se siente aliviado.
Y contamos que el coordinador de la EBAU en Cantabria ha renunciado a su cargo después de conocer que tres exámenes contenían errores. Desde la universidad aseguran que estos fallos no van a perjudicar a los más de 3.000 alumnos que han participado en las pruebas. De todas formas, la vicerrectora de estudiantes, Mercedes García, ha querido pedir perdón por los problemas y nervios causados a los estudiantes.
Lo principal es pedir disculpas por los errores que se han cometido en varios exámenes de la EBAU, de las pruebas de acceso a la universidad. Queremos dejar claro que el alumnado no va a tener ningún perjuicio por lo que ha sucedido. Saldrán las notas el día 16 y continuará todo este proceso.
Y en juego la gran semifinal de Roland Garros, Cristina Bejarano.
Sí, una superfinal entre dos grandes, Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic. Desde allí, desde la Philippe Chatrier, nos lo está contando nuestro enviado especial de la cadena COPE, Ángel García.
Y ahí está, Carlos Alcaraz sufriendo ante Novak Djokovic. Perdió el primer set por 3-6, dominando el serbio. Tuvo un par de oportunidades para romper su servicio. Carlos Alcaraz no las aprovechó, así que primer set para Novak Djokovic por 3-6. En el segundo, de momento, domina Carlitos por 1-0. Nos toca remontar si queremos estar en la gran final de Roland Garros. Lo contamos el partido entero en la retransmisión de Tiempo de Juego.
En fútbol, muchas noticias del mercado de fichajes. Entre los últimos movimientos, contamos de última hora, informa Javi Gómez, que ha renovado Álvaro Morata con el Atlético de Madrid hasta 2026. En el Real Madrid, Fran García, nuevo jugador blanco, firma por 4 temporadas. Además, Bade se queda en el Sevilla hasta 2027 y Catena se va del Rayo a Osasuna 5 temporadas. Y por último, en la Liga ACB, hoy a las 9 tenemos el segundo partido de la semifinal entre Barça y Unicaja.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en la capital, con nubes y claros en el cielo. En cuanto al tráfico, hay tráfico lento de salida en la 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 42 Getafe y Fuenlabrada y a 6 El Plantío. Está mal la M40 en Vicálvaro y Coslada, en ambos sentidos. Valdemarín, Pozuelo y Montepríncipe a 5 y lo peor de la M50 en Boadilla hacia la A6. Y en 3 hospitales madrileños se van a hacer los ensayos en adolescentes de la vacuna contra el COVID de Ipra. Son el Universitario Puerta del Sur, Montepríncipe y La Paz. se suman a otros dos más en Cataluña y entre los cinco deben reclutar a unos 300 jóvenes. En la página web de los centros se ha habilitado un espacio para que los interesados se inscriban, aunque los progenitores o tutores tienen que estar informados al ser menores. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es el momento de callarse y escuchar cómo caen ya esos últimos 50.000
que ustedes están esperando en sus casas, ¿seguro?
Con los números de la lotería. Mira. Allá vamos.
Es
allá
que
vamos.
Voy a llorar. La palanca. Ay.
Esa emoción máxima, ¿verdad? Cuando las bolas con los números y los premios caen en el sorteo de la Navidad, en el gordo de la lotería, esos momentos previos. Escuchabas a Eva Revenga, a María José Navarro, a Goyo González, ¿no? En ese sorteo que siempre se retransmite. Y lo seguimos con una emoción absoluta. Pero estos días estamos pendientes, en realidad, de otro sorteo. Y estamos pendientes por todo lo contrario que el de Navidad, porque en Navidad queremos que nos toque la lotería y en este caso lo que queremos es que no nos toque. Del sorteo que te estoy hablando es del de que te puede llevar a ti, a mí o a cualquiera, a una mesa electoral el día de las elecciones generales, el 23J, que sí, que ya sabemos que es nuestro deber cívico, por supuesto, pero es que la fecha cae muy mal y a algunos le pilla en mitad de las vacaciones o en otros planes que ya tenía para esa época, para finales de junio. ¿Cuándo será el sorteo? Bueno, según la ley electoral, se tiene que celebrar entre el 25 y el 20 y 29 días después de la convocatoria de elecciones en el BOE. Es decir, el sorteo será entre el jueves 22 y el miércoles 28 de junio. ¿Cuándo me avisarán de si finalmente me ha tocado estar en una mesa electoral? Pues lo normal es que sean 3 días después de que se produzca el sorteo. ¿Y qué posibilidades tengo de que me toque? Pues ya te digo que muchas más, pero muchas más que las que puedes tener de que te toque la Lotería Nacional de Navidad, es decir, el gordo de Navidad. Fíjate que para que te toque el gordo de Navidad la probabilidad es de 0,001% de posibilidades, porque solamente hay una bola entre 100.000. Pero en este caso, la probabilidad sube mucho más. De cada 100.000 personas, una será elegida para una mesa electoral. Daniel Gascón es columnista, es escritor, es colaborador de La Tarde. Y no sé si quiere que le toque mesa electoral. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te viene bien o te viene mal? Venga, confiesa.
Estaré pendiente de las elecciones, de todas formas, ¿no? O sea, que si estoy en una mesa, pues intentaría hacer, digamos, de tripas corazón o de la necesidad de virtud. Diría, bueno, pues lo veo y me sirve algo periodísticamente, ¿no? Después. Pero, bueno, prefiero que no, porque una vez está en una mesa y es, bueno, pues es una tarea necesaria, pero que me claro, vuelves al colegio, ¿no? Y entonces eso siempre es un poco rollo.
O sea, ya de entrada lo del tema del colegio ya te echa para
atrás. Ya me echa un poco para
atrás.
Pero
el tema de la fecha, por lo que veo, a ti te da igual. A los freelance esto de la fecha les da lo mismo, porque al final estáis acostumbrados a trabajar en cualquier época del año. ¿O qué pasa? ¿O te da igual? ¿No tienes vacaciones contratadas?
No has pagado
ya por anticipado unas vacaciones familiares con todo ya pagado y eso.
Justo, pues no he sido previsor este año.
Pues casi que has tenido suerte. Bueno, ayer la Junta Electoral Central intentaba despejar estas y otras dudas que tenemos todos. Bueno, una era la del voto por correo, si se iba a pedir o no el DNI en esa última fase, cuando ya entregamos el voto en correos, porque era justo en esa fase cuando tenía que presentar el DNI. Ha dicho que sí, pero también nos aclaraba, por ejemplo, Carlos Vidal ayer, que si uno, pues por cuestiones, imagínate físicas, imagínate que estás enfermo, que es una persona muy mayor y no puede acudir a entregar el voto personalmente, se podrá autorizar a otra persona con una fotocopia del DNI para que se deposite el voto igualmente. O sea que habrá esas dos posibilidades. La otra cuestión importante es eso. ¿Qué excusas puedo poner para no estar en la mesa electoral? Y efectivamente se ha contemplado esa posibilidad de que si tú tienes un viaje que has contratado previamente a la convocatoria de las elecciones, es decir, antes del 30 de mayo, se tomará como excusa esa posibilidad de que tú ya tienes un viaje contratado. Lo que pasa es que en realidad lo que ha dicho la Junta Electoral Central es que la excusa válida será que haya un perjuicio económico o que suponga un trastorno grave para la familia. Y claro, a lo mejor es que siempre estamos buscando tres pies al gato o somos demasiado puntillosos, pero a mí, ¿qué quieres que te diga, Daniel? Esto me genera también dudas, porque trastorno grave económico, ¿qué es? ¿Hasta qué nivel? ¿Es lo mismo un trastorno grave para ti, para mí o para alguien que nos escucha? ¿200 euros es mucho para unos, poco para otros? ¿Cómo se puede valorar esto? No me parece tan claro.
Sí, es complicado saberlo, igual que cuando es también el trastorno grave, que puede haber muchos factores, ¿no? Que ya no solo es el económico, ¿no? Sino pues yo que quería conocer a mi hermano separado al nacer y justo habíamos quedado el 23 de julio, ¿no? Por ejemplo,
claro, efectivamente. Tú suponte que no es una cuestión económica en sí, sino el valor de ese encuentro. ¿Cómo valoras eso? ¿Cómo lo contabilizas?
El cumpleaños de una abuela que cumple 95,
efectivamente, por ejemplo. Y has preparado una fiesta familiar, que ha venido gente de diferentes partes, los has conseguido reunir todos ese día. A lo mejor no es un montante económico que tú puedas demostrar, pero sentimentalmente eso tiene muchísimo valor. ¿También se puede contabilizar eso? Bueno, mira, vamos a ver si puede sacarnos de dudas, o por lo menos intentarlo, Enrique García, es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues tenemos muchas dudas. ¿Qué entra dentro de esas calificaciones que ha añadido la Junta Electoral Central por las características peculiares de esta fecha? ¿Tú qué consideras que podríamos aportar? ¿Es solamente una cuestión económica? ¿Es un perjuicio económico muy alto, muy bajo? ¿Es esa cuestión sentimental de la que hablábamos? ¿Qué hacemos?
Pues mira, vamos a ir por parte. Lo que está claro es que la Junta Electoral Central ha atendido a la petición que hicimos en OCU de flexibilizar los criterios que hasta ahora no estaban en las instrucciones que daban a las juntas electorales de zona para arbitrar las excusas. Se llama así, excusa para no participar y cumplir con nuestros deberes ciudadanos de participar en las mesas electorales. Se ha tenido en cuenta este criterio de las circunstancias vacacionales en el periodo en que se han convocado las elecciones. Y hay dos criterios fundamentales. Bueno, antes, ojo, que la Junta dice que siempre que se garantice la formación adecuada de las mesas. Esto va con la probabilidad, no es lo mismo la probabilidad de que te toquen una mesa en una gran ciudad que en un pequeño pueblo. Cuidado. Y la Junta dice que siempre se debe de salvaguardar que se garantice la constitución de las mesas. Dicho esto, hay dos motivos fundamentales, el trastorno económico, el perjuicio económico y el trastorno familiar. Nosotros lo que le pedimos ahora ya a las juntas electorales de zona es que tengan flexibilidad en la aplicación de estos criterios, pero ya hay algo a lo que agarrarse, antes no. ¿Qué es un trastorno económico? Pues evidentemente cuando la comparecencia para cumplir nuestras obligaciones ciudadanas te supone una pérdida. Da igual la pérdida que sea.
¿Tú crees que se puede decir que da igual la pérdida? Si son 200 euros, 300, sí, una señal, un contrato ya firmado y pagado.
Nosotros entendemos que perfectamente claro que da igual la pérdida, en el sentido en que un ciudadano no tiene por qué soportar los costes económicos de la convocatoria de las elecciones, todo lo contrario. Os recuerdo que se compensa económicamente a las personas que participan en las mesas electorales con la dieta que establece la ley. Por tanto, nosotros entendemos que cualquier cantidad, da igual la que sea, en la que un ciudadano pierda dinero por esta convocatoria de las elecciones, tiene que ser atendida. Hombre, si es una minucia y es algo engañoso, evidentemente la Junta Electoral de Zona decidirá. Pero si es la cancelación de un hotel donde tú llevas tu contrato, llevas tu reserva y le demuestras a esa junta de que si tú no vas al hotel que tienes reservado te lo van a cobrar y vas a sufrir un perjuicio económico, pues ahí hay un quebranto. Y luego, sobre el trastorno familiar grave, pues aquí ya vamos a un terreno un poco más subjetivo. ¿Qué es un trastorno familiar grave? Alterar las vacaciones que has pactado con tus hijos, con tu familia, pues eso se tiene que tener en cuenta. Y volvemos al criterio de que los ciudadanos no tenemos que soportar las pérdidas o inconvenientes que supone la convocatoria de unas elecciones en pleno periodo vacacional. Por tanto, desde OCU nos felicitamos del cambio de criterio de la Junta Electoral Central y le pedimos a las juntas electorales de zona que lo apliquen con flexibilidad, en ese sentido de garantizar que los ciudadanos no tienen esa pérdida. ¿Qué recomendamos? Pues a cualquiera que entre el 22 y el 28 de junio pues le toque cumplir con sus deberes ciudadanos y efectivamente sufra ese tipo de perjuicio, pues que lo acredite de la mejor manera y más conveniente para que sea atendida esa excusa.